de César Lumbreras Luengo.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
En la emisión correspondiente al 4 de mayo de 2024, una emisión bastante especial porque la vamos a hacer en forma de procesión radiofónica, recorriendo cuatro pueblos a caballo entre las provincias de Ávila y de Segovia. El primero de ellos es Orbita, en la provincia de Ávila, y saludo ya a su alcaldesa, Carolina Martín. Muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal?
Muy bien.
Bueno,
muy contenta de que estéis aquí.
Estamos a las puertas de la iglesia. Vamos a tener hoy música de órgano que suena en esta iglesia después de la restauración. Vamos a tener música de dulzaina y vamos a contar los problemas que hay en los pueblos. Sitúanos, habitantes, que tiene ahora mismo Orbita.
Pues ahora mismo Orbita tiene 70 habitantes según el INE, censados en 2023.
¿Y el problema más importante que tenéis?
Pues el problema más importante que tenemos aquí ahora mismo es la cobertura de móvil, la cobertura de la televisión y el internet, que llevamos tiempo solicitando la fibra y aún no la tenemos.
Eso pasa en el resto de los pueblos.
Efectivamente.
Esperemos, vamos a tocar madera, que hoy las telecomunicaciones nos permitan hacer esta procesión radiofónica por todos los pueblos. A ver, que suene un poco la música de dulzaina que tenemos ahí al fondo. El grupo Badut, y con ellos de fondo vamos a repasar las siete noticias más importantes de los últimos siete días.
Por el biberón de la madrugada, por las nanas y los cuentos, por sorprenderme en cada cumpleaños, por hacerme los disfraces para el cole, por repasar la tabla del 8 conmigo, por todas las veces que me llamas, incluso sin querer, por quererme como nadie, por quererme como una madre.
Porque hay millones de razones para celebrar el Día de la Madre. Este 5 de mayo, sorteo del Día de la Madre de Lotería Nacional con 15 millones a un décimo. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Para estar al tanto de todo lo que te rodea, Mediodía COPE.
Creo que estaremos de acuerdo en que no hay un insecto que nos genere tanta repulsión como una cucaracha, ¿verdad? Ya no te cuento si son varias, además, y encima las tienes en tu casa. Pues el año pasado la presencia de estos bichos fue un 32% superior a la que hubo en 2022. Solo en lo que llevamos de este 2024 ya se ha superado este incremento. ¿Pero por qué? ¿Por qué?
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE, con Pilar García Muñiz.
Decía que vamos a repasar los siete titulares correspondientes a las noticias más importantes de esta semana con música de dulzaina de fondo. Lista de los partidos a las elecciones europeas. El PSOE ignora al sector agrario en su candidatura al Parlamento Europeo. Presenta a Teresa Rivera y César Luena, además, que están mal vistos por los agricultores y ganaderos. El PP presenta a dos personas vinculadas al campo en puestos de salida, Carmen Crespo y Esther Herranz. Y Vox incluye a Pedro Narro, pero de número 7, fue responsable de Asaja en Bruselas. El Ministerio de Agricultura ha presentado un primer avance de la producción de cereales de otoño-invierno para este año, apunta a un volumen de 14,8 millones de toneladas, lo que supondría un incremento del 70% respecto a 2023. El Gobierno ha anunciado la eliminación gradual de la rebaja del IVA vigente para ciertos alimentos básicos, aunque no ha precisado cuándo se acabaría esa rebaja fiscal. De momento está aprobada hasta el 30 de junio. La campaña de fruta de hueso ha arrancado ya en parte de España, aunque aún no se manejan cifras concretas. La COAG estima que no serán tan buenas como se esperaba por el impacto de las heladas y el pedrisco en algunas zonas. El precio de la leche de vaca volvió a bajar en marzo por cuarto mes consecutivo. Se situó en 51,1 céntimos de euro por litro. El número de ganaderos registró un nuevo descenso. Hablaremos de ello con un ganadero. El comisario europeo de Agricultura ha anunciado para junio una simplificación de las normas relativas a las fotos georreferenciadas para las solicitudes de la PAC. El gobierno francés ha puesto sobre la mesa una serie de medidas complementarias a las planteadas en febrero para dar respuesta a los agricultores. Promete no legislar más allá de lo establecido en la normativa europea y no prohibir fitosanitarios si no hay alternativas disponibles. Además, tendremos el pregón, lleva por título España huele a pueblo, y el manifiesto de Adanero, el consultorio de la PAC, hoy desde órbita, a cargo de don Juan Pedro Medina, viceconsejero de la Junta de Castilla y León. Y hoy hablaremos mucho de nuestros pueblos, de sus problemas, de la mucha historia que hay en ellos, por pequeños que sean. Visitaremos cuatro en forma de procesión radiofónica a caballo entre las provincias de Ávila y Segovia. También tendremos la previsión del tiempo que adelantamos ahora en titulares. José Miguel Viñas, muy buenos días.
Hola César, muy buenos días. Veo que estáis ya muy animados estas horas por allí.
Exactamente. Cuéntanos.
Bueno, pues hoy un gran contraste entre el sur y el este de la península, donde la jornada se presenta soleada y con calor, y el noroeste. Tenemos lluvias, hoy va a llover mucho por Galicia, sobre todo en su parte occidental. Mañana esas lluvias se van a extender a más zonas del norte y del oeste. El ambiente será fresco, con la excepción de esas zonas del sur y del este. Y de cara a la próxima semana, la noticia está en que subirán las temperaturas y tenderá a estabilizarse el tiempo. Así que calor a partir, sobre todo, del miércoles.
Gracias. Aprovecho para recordar que se cumplen 10 años y 48 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011 y sigue la callada por respuesta. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Álava, Lucía Díaz, María López, Pilar Abad y Diana Requena. En el control de sonido, aquí, siguiendo la procesión, Luis Mateos. En el control de sonido, el Madrid al Escobo y el caudillo Orihuela en el control central. Y como decía, estamos en órbita. España huele a pueblo.
España huele a pueblo, a descalzo y a fuente, a trabajo y a queso.
También tenemos hoy nuestro concurso. La pregunta es la siguiente: comarca de Ávila por la que nos estamos moviendo hoy. Comarca de Ávila por la que nos estamos moviendo hoy. No lo he dicho todavía, pero lo diré a lo largo del programa en varias ocasiones. Están en juego tres lotes de embutidos que nos facilitan desde González Perrino, aquí muy cerca en Arévalo. Su página en internet es embutidosperrino.ex, y tres lotes de las camisetas de Agropopular. Formas de participar a través de nuestra página en internet agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes tienen que abonarse. Eugenia, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues para abonarse y concursar a través de Facebook tienen que entrar en facebook.com/agropopularcope y pulsar en me gusta si es que no lo han hecho ya. Y para concursar por la red X, buscan nuestro usuario en esta red, que es @agropopular, y pulsan en seguir. Y además, recuerden, como cada sábado, para concursar por aquí y poder optar al premio, es imprescindible que coloquen junto a la respuesta el hashtag o etiqueta, que hoy es almohadilla Agropopular Pueblos Pequeños. Almohadilla Agropopular Pueblos Pequeños. No se olviden, por favor, de indicarnos desde dónde nos escuchan. También estamos, les recordamos, en Instagram con el usuario Agropopular. Por aquí no se puede concursar, pero sí ver las imágenes y vídeos del programa de esos cuatro pueblos que vamos a recorrer.
La noticia de la semana.
Espacio ofrecido por Timac Agro. Pioneros por naturaleza.
Esta semana hemos asistido al mambo de la preparación de las listas a las elecciones al Parlamento Europeo. Desde la puerta de entrada de la iglesia de Orbita cuento lo siguiente. Hemos venido diciendo en bastantes ocasiones insistiendo sobre la importancia de las próximas elecciones al Parlamento Europeo. Los eurodiputados que salgan de las elecciones tendrán que decidir sobre el marco financiero de la Unión Europea para el periodo 2028-2034, también sobre el dinero que habrá para financiar la PAC y sobre la próxima PAC que habrá a partir de 2028. Hemos defendido también que los partidos políticos deberían incluir en sus candidaturas personas vinculadas al campo y al medio rural. Ya hemos conocido la candidatura del PSOE. No hay personas vinculadas al sector agrario y personas que lo conozcan. Y no solo eso, sino que figuran en puestos claves dos personas que están muy mal vistas por la mayoría de los agricultores y ganaderos. Teresa Rivera, ministra de Transición Ecológica, y que se ocupa también del reto demográfico. Además es la cabeza de lista. Y César Luena, que fue ponente de la Ley de Restauración de la Naturaleza. La candidatura del PP, Dolors Montserrat, no es que haya prestado mucha atención al campo en esta legislatura y repite como cabeza de lista, pero al menos en este grupo político, de número dos va Carmen Crespo, hasta ayer consejera de Agricultura de Andalucía, y en puestos de salida también va Esther Herranz, que es una experta en asuntos de la política agraria común. Y Vox, partido que dice prestar mucha atención al campo, pues hay que ir hasta el séptimo puesto para encontrar en su lista a Pedro Narro, que fue responsable de la oficina en Bruselas de Asaja, pero que no se sabe si saldrá. Eso es lo que hemos conocido hasta el momento. Y esta semana, pues también había reunión del Consejo de Ministros de Agricultura en Luxemburgo, y Luis Planas, el ministro español de Agricultura, no fue a Luxemburgo, a esa reunión del Consejo Agrícola, a defender los intereses de los agricultores y ganaderos españoles. Se quedó en Madrid pendiente de lo que decidía su jefe, Pedro Sánchez, si continuaba o no continuaba. Y yo me pregunto, ¿pero para qué pagamos a Planas? ¿Para que esté desaparecido una vez más?
Me llaman el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido, cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran...
Ha sido la noticia de la semana.
En Timac Agro tenemos un compromiso con la innovación. Por eso apostamos por una nueva conciencia con Innovabio, la primera gama completa para una agricultura ecológica y rentable, que ahora amplía sus referencias para cubrir todas las necesidades de los cultivos ecológicos. Timac Agro, pioneros por naturaleza.
Vamos a dar hoy mucha voz a asociaciones que hay en los pueblos pequeños que se dedican a fomentar o a recuperar tradiciones. Aquí, por ejemplo, en Orbita está la asociación, ¿cómo se llama? Inmaculada Sáez. Muy buenos días.
Buenos días. Se llama Asociación Retor.
¿Y por qué surge esta asociación y para qué?
Bueno, Retor son las siglas...
Si te parece, vamos entrando en la iglesia.
Sí. Retor son las siglas de Reconstrucción Torre de Orbita. La torre ábside románico mudéjar de la iglesia de Orbita se derrumbó el 15 de febrero de 1986. Y bueno, pues su caída dio comienzo al nacimiento de esta asociación. Pues los vecinos del pueblo quisieron unirse para conseguir su reconstrucción. Hecho que se consiguió en el año 1995.
¿Y de qué época es el órgano?
El órgano fue construido...
Estamos viendo ahora mismo.
Fue construido por el organero abulense Antonio Muñoz en 1751.
¿Y se ha restaurado?
Efectivamente, se recuperó. Fue lo último que se recuperó de la iglesia. Con anterioridad se habían ido recuperando los retablos y otros elementos de la iglesia de Orbita. Y lo último fue el órgano, que lo recuperamos gracias a la colaboración de la Asociación Cultural Organaria de Castilla y León.
Y todos los veranos y en otras fechas se organizan aquí conciertos.
Efectivamente, sí. Desde que le tenemos en funcionamiento en el año 2007 se han organizado conciertos todos los veranos y también en Navidad.
Nos acompaña también el cura párroco de Orbita y de otros varios pueblos, Sebastián Gil Martín. Sebas, muy buenos días.
Buenos días.
Don Sebastián, perdón.
Muchas gracias, don César.
Tú eres el párroco de Arévalo y su comarca, ¿cuántos pueblos lleváis?
Pues llevamos 12 pueblos con Arévalo. Arévalo es el pueblo más grande de la provincia de Ávila y también la parroquia más grande de la diócesis de Ávila. Y junto a Arévalo, pues llevamos otros 11 pueblos.
¿Cuántos curas sois?
Pues somos tres. Estoy, en primer lugar, estoy yo de párroco. Luego está Guillermo, que es un sacerdote colombiano que está estudiando en Salamanca y es el vicario de la zona, el vicario parroquial. Y luego Víctor, un sacerdote mayor que también estuvo por esta zona y nos echa una mano.
Luego tenéis que multiplicar, ¿no?
Nos tenemos que sumar y multiplicar. Sobre todo, por ejemplo, en este mes de mayo que hay tantas fiestas, romerías y celebraciones de comuniones, bodas, etcétera.
Te voy a pedir que tengas el honor de copresidir conmigo la procesión radiofónica que vamos a hacer con los distintos pueblos.
Pues muchas gracias, César, por la invitación.
Luego te pregunto más cosas. Ahora vamos a dar paso a que suene el órgano de aquí, de Orbita. Álvaro Carretero es el organista. Adelante, Álvaro. A ir saliendo mientras dejamos sonar el órgano, que luego escucharemos más veces, y vamos a dar paso al consultorio de la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este espacio.
Me acompaña aquí don Juan Pedro Medina a ponerme la ventanilla, por favor.
Si no te pilla la ventanilla, confesao.
Don Juan Pedro Medina es el viceconsejero de Agricultura de la Junta de Castilla y León. Está aquí con nosotros en Orbita. Don Juan Pedro, muchas gracias. Muy buenos días.
Buenos días. Muchas gracias también a Agropopular por venir a los pueblos. Y una mañana de mayo aquí...
10 grados de temperatura ahora mismo, cielos parcialmente nubosos. Pregunta de Justo Franco Pérez en relación a la rotación de cultivo de regadío. Había leído que este año para el ecoesquema de rotación se había flexibilizado y no se tenía en cuenta la rotación en regadío. En mi caso tengo una parcela de regadío menor a 10 hectáreas y el programa de la Junta me indica que para cumplir el ecoesquema tengo que acogerme al ecoesquema de biodiversidad porque el de rotación aparece incidencia en el programa y no me permite acogerme al que decimos en relación con esto.
Bueno, esto, el lío de la PAC, ¿no? Yo creo que el oyente, Faustino, ha oído la flexibilidad que recientemente se ha aprobado en el Parlamento. En el Parlamento, y que se refrendará el día 13, pero nada tiene que ver con unas modificaciones que se produjo este año en el Real Decreto. Hasta el año pasado, el primer año, 2023, el corregimen de rotaciones había que cumplirlo por secano o por regadío separadamente, y si tenía menos de 10 hectáreas había una flexibilidad, pero en este año 2024 el corregimen de rotaciones, las 10 hectáreas, el mínimo es por explotación. Y en ese sentido, hay uno de los requisitos, que es el porcentaje de especies mejorantes, que hay que cumplirlo a nivel de explotación. El año pasado, cuando tenía menos de hectáreas, estaba exento. Esto es así hasta hoy, pero todavía tienen dudas en el Ministerio si van a volver a la interpretación de 2023, lo cual sería un verdadero desastre, porque ya los agricultores han planificado sus siembras en casi su mayoría.
O sea, que en definitiva no podemos contestarle a ciencia cierta.
Bueno, yo he revisado su expediente, que he podido localizarlo, y él cumple perfectamente porque ha dejado más de casi el 20% de mejorantes, con lo cual lo tiene resuelto. Si el Ministerio volviera a la interpretación del año pasado, no cumpliría. Por lo tanto, creo que el Ministerio tiene que ser sensible y dar varias opciones y no tantas matemáticas al campo. Hay que hacer la PAC más sencilla. Y que se entienda por todos, porque no hay forma de entenderla.
Gracias, Juan Pedro. Consultas para él y nuestro equipo de analistas en agropopular.com, en oyentes@agropopular.com. Nos vamos camino de Gutiérrez Muñoz. ¿Nos acompañas?
Hacia allá vamos, hacia Gutiérrez Muñoz.
Pues venga, vamos a subirnos al coche. Finalizamos así el consultorio de la PAC, pero con su himno, por favor. Como decía, finalizamos el consultorio de la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este espacio.
Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. En Agrobank estamos cerca para tramitarte y anticiparte las ayudas de la PAC. Domicílialas antes del 30 de abril y llévate un kit de herramientas. 30.000 unidades disponibles. Infórmate en caixabank.es/agrobank.
Pues ya vamos en el coche siguiendo esta procesión radiofónica camino de Gutiérrez Muñoz. Estamos viendo los sembrados de cereales y vamos a hablar de trigal.
Trigal, donde mis manos se dilatan.
Verdes, también estamos viendo colza. Y el Ministerio de Agricultura ha presentado un primer avance de la producción de cereales de otoño-invierno para este año. Eugenia, más datos.
En ese avance apunta a un volumen de 14,8 millones de toneladas, lo que supondría un incremento del 70% respecto a 2023, aunque sería una cifra un 6% inferior a la media de las cinco últimas campañas. El avance del Ministerio es muy preliminar, ya que se ha elaborado con los datos disponibles hasta finales de febrero, por lo que en sucesivas revisiones podría variar considerablemente en función de cómo hayan afectado los vaivenes de la meteorología de los últimos meses a los cultivos. Esta mejora se debería en parte al incremento de la superficie sembrada, pero sobre todo a una importante recuperación de los rendimientos tras la fuerte sequía del año pasado. Según el avance, la cosecha de trigo blando, por ejemplo, podría ser de 5,4 millones de toneladas, la de cebada de algo más de 7 millones y la de trigo duro de algo más de medio millón de toneladas.
Bueno, eso es lo que respecta a los cereales. Y esta semana también ha habido protestas, Eugenia.
Sí, continúa el goteo de protestas por parte del sector agrario. Esta semana han sido los productores de tabaco extremeños los que se han manifestado ante las puertas del Ministerio de Agricultura en Madrid. Un centenar de productores respondió a la convocatoria de la Organización Interprofesional del Tabaco de España con varias reivindicaciones. En particular, protestaban en esta ocasión por la prohibición en nuestro país del uso de una sustancia para tratar el cultivo, el diclopropeno, que sí se ha autorizado en Italia. También piden que se tenga en cuenta al sector productor en la elaboración del plan antitabaco del Ministerio de Sanidad, ya que algunas de las medidas planteadas, como el etiquetado genérico, no harán más que incrementar, dicen, la compra de producto de peor calidad y de otros países.
Y tenemos también, vamos a cambiar de asunto, tenemos también información sobre leche, precios, número de ganaderos, etcétera.
Leche de vaca, el precio de la leche de vaca volvió a registrar un leve descenso en marzo, el cuarto consecutivo. Según los datos del Ministerio de Agricultura, la media ponderada se situó ese mes en 51,1 céntimos de euro por litro frente a los 51,5 céntimos de febrero. En marzo del año pasado rozaba los 60 céntimos. Las entregas aumentaron ligeramente respecto a las de marzo del año pasado, con lo que el total acumulado en el primer trimestre de 2024 asciende a 1,89 millones de toneladas, que es un 2,3% más que en el mismo periodo de 2023. Y el número de ganaderos con entregas sigue disminuyendo. En marzo fueron 9.840, que son unos 50 menos que en febrero, el mes anterior, y unos 650 menos que hace un año.
Con un ganadero, pero no ha llegado todavía, con un ganadero de Gutiérrez Muñoz. Mira que le he dicho que estuviese aquí. Bueno, me encuentro delante de un monolito que dice a su majestad el rey Alfonso VIII, en el octavo centenario de su muerte, Gutiérrez Muñoz, 5 del 10 de 2014. Y es que aquí en este pueblo, en Gutiérrez Muñoz, murió el rey Alfonso VIII, el de las Navas de Tolosa. Ya ha llegado el ganadero. Mira que te he avisado, no hay manera. Tu nombre, por favor.
José Ángel Echevarría.
Ganadero de vacuno de leche. ¿Cuántos habitantes tiene Gutiérrez Muñoz?
Pues según el censo de 2018 éramos 78, ahora seremos alguno menos. En fin, o sea, a lo mejor nos quedamos en 60 y algo.
¿Cuáles son los principales problemas que tiene el sector de vacuno de leche?
Pues tiene varios. Uno, que la población se va envejeciendo mucho. Otro, que bueno, pues hay poca rentabilidad, con lo cual se están cerrando muchas explotaciones. Cada vez somos menos, estamos poco protegidos por las administraciones y al final pues tenemos que ir cerrando todos. ¿Cómo continúa el sector así?
Vamos a saludar a un buen amigo tuyo, porque además te asesora en la explotación, que es Gonzalo Giner. Gonzalo, muy buenos días.
Buenos días a los dos.
¿Qué tal estás?
Bien, encantado y además con muchas ganas de hablar de ese pueblo y de Alfonso VIII, que también algo me toca.
Bueno, Gonzalo Giner es escritor de novela histórica, es veterinario especializado en vacuno de leche. Cuéntanos algo de Alfonso VIII, al que tú te has referido en varios de tus libros.
Pues es el gran rey castellano para mi gusto y también un gran rey para España, porque al final fue el que consiguió la victoria de las Navas de Tolosa en una época, estamos hablando del siglo XII, en el que España estaba dividida en 5 reinos cristianos al norte y al sur al Andaluz. Y estábamos, primero, peleándonos entre nosotros, que eso es bastante frecuente. Pero de pronto vino este hombre, Alfonso VIII, y empezó a negociar con el reino de los, con el resto de reinos cristianos para intentar unificar el esfuerzo, unido también a que el Papa estaba por la labor, para combatir al musulmán y expulsar de España a los musulmanes. De esa manera se empieza a montar una gran batalla, una de las grandes batallas históricas, no solamente españolas, sino del resto de Europa, que luego se llamó las Navas de Tolosa. Para hacernos una idea, allí se juntaron 18.000, más o menos calculan 18.000 cristianos, 6.000 caballeros con sus caballos de guerra y con todos sus ayudantes, y unos 25.000 a 30.000 musulmanes, en una nava, en una zona antiguamente pantanosa, cerca de Santa Elena. Esa batalla es una batalla crucial que ganó el bando cristiano y que permitió a Castilla, a partir de ese momento, empezar a expandir territorio hacia el sur, hasta casi efectivamente hasta la época de los Reyes Católicos. No se consiguió todo el resto, pero este fue un gran paso. Y Alfonso VIII de Castilla fue un gran rey, lo digo por eso, por su carácter belicoso, pero también porque fue el que financió la guerra, fue generoso con el reino de los, con el resto de los reinos, con Aragón y con Navarra, que fueron los que también acudieron a la batalla, porque ellos casi no pusieron dinero, lo puso casi todo él, junto con el arzobispo de Toledo. Y además fue uno de los primeros que establecieron fueros de libertad para las villas, para villas muy castellanas y muy cercanas a donde estáis, para conseguir hombres libres y también quitar un poco de peso a la nobleza. O sea que fue, en todos los sentidos, un rey muy equilibrado y pues, casi diría que para época moderno.
Pues murió aquí, en Gutiérrez Muñoz, donde estamos ahora mismo. Gonzalo, ¿eso lo cuentas en qué libro, en plan telegráfico, por favor?
Nada, esto lo cuento en una novela que se llama El Sanador de Caballos, en lo que recoge justo la historia de una pérdida, de una batalla que perdió Alfonso VIII, la de Alarcos, en 1198, y termina la novela con la batalla de las Navas de Tolosa, con un personaje que une los dos momentos.
Y el último libro que acabas de sacar, ¿cómo se titula? Del que hablaremos próximamente.
Pues se llama La sombra de los sueños y tiene un personaje que es Saladino, que también tiene que ver con todo esto, porque esta cruzada se montó porque Saladino había ganado Jerusalén unos años antes.
Vale, pues muchas gracias por esta breve aproximación. Tenemos que irnos para Martín Muñoz de las Posadas. Continuamos nuestra peregrinación. Señor ganadero, muchas gracias por habernos acompañado, José Ángel Echevarría.
A vosotros, gracias.
Cogemos nuevamente el coche, vamos otra camino vez de Martín Muñoz de las Posadas. Tiempo ahora para la publicidad local en Agropopular.
César Lumberas.
Agropopular. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ya somos 10 millones de socios en el Club Carrefour y lo queremos celebrar contigo con ofertas especiales cada día. Solo hasta el 5 de mayo tienes el aceite de oliva suave o intenso carbón en 5 litros a 8,79 € el litro y los langostinos cocidos 40-60 piezas por kilo por solo 7,99 €. Válido en hipermercados, Carrefour Market, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Aceite. Aceite.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
El mes 5 es maravilloso. Buen tiempo y 5 planes diarios. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
¿Has oído la dieta de los 10 días? Yo estoy a tope.
No, ¿cuánto has perdido?
¿Perdido? ¡Ganado! Ahora tengo un Nissan nuevo y estoy más que listo para el verano. Prepárate tú también con los 10 días Nissan. Ven del 3 al 14 de mayo a tu concesionario y aprovecha las mejores ofertas para estrenar un Nissan con entrega inmediata. Unidades limitadas. ¡Corre, que se acaban!
Oír bien no puede esperar. En GAES puedes cuidar tu audición con una revisión gratuita. Eso puede seguir diciendo que no les oyes porque hay ruido de fondo, o porque hablan muy bajito, o porque no vocalizan bien. ¿Te pasa? Llama a GAES, tu experto en salud auditiva, para una revisión gratis. O en GAES.es. No esperes más.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que aparcan en la puerta, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Ya